14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Lobato no se va, se aferra a la Secretaría General del PSOE de Madrid y agrava la crisis con Ferraz y Moncloa al denunciar un linchamiento e insinuar que quizá le mintieron sobre el origen de los documentos que desmontaban el bulo del novio de Ayuso.
Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave.
Recordemos, Lobato acudió a un notario a registrar los mensajes que le habían enviado desde Moncloa justo cuando las cosas comenzaron a enredarse en los tribunales por esa filtración. El malestar con Lobato es máximo, en el gobierno callan y en Madrid algunos miembros del Partido Socialista señalan a Lobato abiertamente por no estar haciendo lo que se espera de él. Francisco Martín, delegado del gobierno y uno de los hombres y uno de los nombres que ha cuestionado abiertamente durante los últimos meses el liderazgo de Lobato en la región.
Ya les digo que creo que son necesarias explicaciones más sólidas que nos permitan entender qué es lo que ha pasado y en base a qué se han tomado según qué decisiones tan relevantes como las que se han adoptado. La confianza es un bien muy valioso, pero también frágil.
Confianza frágil. A las 2:30 escuchamos al Partido Popular hablar de la semana fantástica de la corrupción en el PSOE, aunque no hay que olvidar que el origen de este caso está en el fraude fiscal del novio de Ayuso, que Alberto González Amador admitió y confesó, y un pacto que el novio de Ayuso solicitó a la Fiscalía y no al revés, como intentó hacer creer con un bulo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. 2:02. Luego lo ponemos todo en contexto porque estamos a 3 días del Congreso Socialista de Sevilla y está por ver si Juan Lobato se puede presentar allí en Sevilla con este ambiente. Ahí de momento resiste. Por lo demás, seguimos muy pendientes de Palencia a esta hora, de la localidad de Usillos, donde a primera hora de la mañana un tren Alvia ha chocado contra un vehículo que trabajaba en unas obras en esa línea que une Palencia con Santander.
De repente hemos notado que el que ha empezado a frenar el tren, como que salían, yo pensaba que eran palos o piedras, la mayoría de la gente.
Begoña iba en ese tren y nos ha contado esta mañana cómo fue la colisión. Hay al menos 2 personas fallecidas en este accidente. Ampliamos información de Beatriz Álvarez.
Se confirma que son finalmente 2 los fallecidos a causa de la colisión entre un Alvia y un turismo en un paso a nivel en la localidad palentina de Usillos. Ambos son trabajadores de una empresa subcontratada por Adif para llevar a cabo las obras de la alta velocidad a Cantabria. Uno de ellos de nacionalidad portuguesa y de 37 años y el otro indio de 40. De momento, los 92 pasajeros del tren Alvia siguen en el interior del mismo y esperan su traslado a Palencia para poder llegar a su destino definitivo.
Y pendientes también de lo que pueda ser la noticia de esta tarde, una de las noticias sin duda del día y de la semana, después de casi 2 meses de ataques continuados, Israel y Líbano están a punto de cerrar un acuerdo para un alto el fuego. Líbano se compromete a reforzar con su ejército posiciones al sur del país. Ampliamos. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El ejército hebreo ataca ahora mismo el centro de Beirut y otras localidades desde el sur del Líbano a poco más de 3 horas de que se reúna el gobierno de Israel para decidir sobre ese alto el fuego. Violencia, por tanto, hasta el último minuto, aunque el gobierno libanés espera que la tregua pueda estar vigente esta misma noche. Abdallah Abu Habib es su ministro de Exteriores. Quien ha confirmado esta mañana que el ejército libanés va a desplegar 5.000 soldados entre el río Litani y la frontera con Israel. Su homólogo israelí ya ha amenazado esta mañana con romper la tregua ante cualquier sospecha de que Hezbollah se refuerce durante la pausa.
Y la foto hoy en realidad es un retrato, bueno, 2 en concreto, los retratos reales de Felipe VI y la reina Letizia, que ha firmado la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, en retratos encargados por el Banco de España y que Dani de la Fuente muestran a los reyes, lo estoy viendo aquí ahora mismo, casi casi como si fueran estrellas de cine, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, y sacadas de un clásico de Hollywood, porque Leibovitz es la fotógrafa de las celebrities y ya retrató de forma parecida a la reina Isabel II. El rey Felipe VI, después de meses de preparativos, terminó eligiendo un uniforme de gran etiqueta del ejército de tierra, con la banda azul de Carlos III, el fajín rojo y toisón de oro. La reina Letizia, descartada la posibilidad de llevar corona, ha apostado por un vestido negro y capa roja de Balenciaga con joyas de Ansorena, propiedad de la reina Victoria Eugenia. De fondo, todo el boato, el esplendor palaciego de los Borbones, espejo, mesa, lámpara de araña, reloj, cortinajes, no falta de nada. En estos retratos, que se hicieron el pasado 7 de febrero, han costado 137.000 euros y pueden verse en el Banco de España hasta el próximo 29 de marzo.
En el Banco de España y también en la portada.